si nosotros los escuchamos y atendemos estos consejos y si los obedecemos, nos va a ir bien. Yo, hermano, me imagino yo que solo cuando alguien está muy deprimido, muy triste, quiere que le vaya mal, ¿verdad? Hay gente que sí desea que le vaya mal, pero porque están deprimidos. Pero en un estado normal, hermano, un ser humano en un estado normal, en un estado anímico normal, un ser humano no desea que a él le vaya bien, le vaya mal, perdón. Entonces, como nosotros sí queremos que nos vaya bien, ¿verdad que sí? Entonces vamos a atender los consejos que el Señor nos da para que nos vaya bien. Bueno, entonces solo estoy buscando esto por acá. Vamos a ver. Entonces yo quiero que veamos, que sigamos platicando acerca de esto y que platiquemos acerca de este verso que platicamos el domingo, que aquí viene el papá, el padre, o Dios, el padre, un rey, y dice, el consejo es, come miel, come hijo mío de la miel, porque es buena. Entonces estuvimos platicando algo, hermano, acerca de que hay cristianos que están comiendo ajenjo y por eso están amargados, ya sea que vean noticias, ya sea que pongan atención a cosas que no deben ponerle atención. Pero mire, pues hermanos, son muchas las herramientas, digámoslo así, que el enemigo tiene para amargar a la persona. Lo pueden amargar en el trabajo, en el estudio, en la casa, los vecinos, la familia, hasta en la iglesia lo pueden amargar a algunos hermanos, a otros hermanos. Pero el asunto es que no debemos dejar amargarnos, sino que por el contrario, comer miel, que la miel representa la revelación de la palabra de Dios. Y este verso, hermano, que me llama la atención porque aquí está hablando acerca del Señor Jesús. Pero yo no quiero que tengamos nosotros en mente al Señor Jesús, sino que nos tengamos a nosotros en mente para ver este versículo. Amén, hermanos. Que no pensemos en el Señor Jesús porque no vamos a hablar acerca de él. Es como, por ejemplo, cuando muchas veces le he platicado acerca del verso que dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Pero cuando yo le hablo de ese verso, la mayoría de las veces, sino que estoy pensando en nosotros, que por alguna razón, nosotros como seres humanos, muchas veces tenemos que sufrir algo para aprenderlo. Pero Dios lo que quiere es de que aprendamos viendo lo que le pasa a otros. Entonces aprendamos que si es bueno hacerlo y si no es bueno no hacerlo, sin necesidad de que nos pase a nosotros. Pero por nuestra naturaleza a veces necesitamos que nos pase algo para dejar de hacer la situación que estamos haciendo. Entonces igual en esto, no pensemos en el Señor Jesucristo, pensemos en nosotros. Amén. Y aquí dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, es bien interesante, hermano, creo que medio platicamos de eso, de que hay gente que no sabe, primero hay gente que no sabe distinguir qué cosa es mala y qué cosa es buena. Hay mucha gente. De hecho, cuando Jonás se enojó en contra del Señor porque Jonás quería que Dios destruyera Nínive, viene Dios y mire cómo es Dios, hermano, que a veces él no tiene necesidad de explicarnos a nosotros las cosas, ¿verdad? Pero viene Dios y le explica a Jonás y le dice, ¿sabes qué, Jonás? Yo no voy a destruir a esta nación porque hay no sé cuántos miles que no saben distinguir entre su izquierda y su derecha. Óigame, hermano. Entonces, aquí estamos hablando, hermano, de que hay personas que... Por eso, mire, pues, que no por intelecto natural, sino que tiene que ser en base a la revelación de Dios. Como no tienen la revelación de Dios, no pueden distinguir cosas malas de cosas buenas. Le voy a poner un ejemplo que a algunos les va a parecer demasiado sencillo, pero porque seguramente han comido miel. Entonces lo van a a entender rapidísimo. Pero por ejemplo, el ecumenismo. Nosotros sabemos en base a la Biblia de que eso es malo. Hace algunos meses platicamos de que es inspirado por el diablo, el ecumenismo. Pero nosotros sabemos que es malo porque hemos recibido la revelación de parte de Dios. Hemos comido la miel de parte de Dios, entonces sabemos que no es bueno. Sabemos que es malo. Y en base a ese conocimiento podemos tener la capacidad de desechar lo malo y recibir lo bueno. Pero óigame, hay otras personas, hay muchas personas, incluyendo cristianos, que no tienen la capacidad de distinguir que eso es malo. Y entonces se van de boca ahí con el ecumenismo y al final de cuentas regresan a Babilonia y corren el peligro incluso de perder la salvación. Entonces, pero así como eso, oigan hermano, así como eso, hay muchas otras cosas más que son malas y que la persona o el cristiano o la congregación o la misión, no sé, no se da cuenta de que es malo porque no tienen miel. No tienen miel y entonces terminan haciendo unas cosas, hermano, malas. Por ejemplo, otro ejemplo. Ahora, hermano, como la verdad, Dios se lo vuelvo a repetir, incluso las cosas de Dios en las manos de los seres humanos se corrompe, hermano. Las cosas de Dios en las manos de los seres humanos se corrompe. El ejemplo que le he puesto de la Santa Cena, ni habían pasado 50 años y los hermanos ya se estaban emborrachando en la Santa Cena hasta que llegó el apóstol Pablo y corrigió y les enseñó que eso no debía que hacerlo, pero la Santa Cena es algo de Dios, pero en manos de los seres humanos se corrompe. Pero en este tiempo, igual hay gente, hermano, hay algunos hermanos que por ejemplo celebran la Santa Cena comiendo pizza y tomando gaseosa. Y dice que así lo celebran ellos. Pero ¿por qué no se dan cuenta que eso es malo? Porque no tienen revelación. Óigame, hermano. El problema entonces, hermano, un problema grande que hay en la iglesia es de que la falta, ¿cómo se lo digo, hermano? ¿Cómo se lo digo? De que a menos que venga la revelación de Dios a nuestra vida, incluso puede ser que nosotros estemos haciendo cosas, ya sea como personas o como familias, estemos haciendo cosas que son incorrectas. Y aunque haya otra persona que nos diga que es malo, no lo vamos a entender hasta que recibamos la revelación de Dios, hasta que recibamos, valga la redundancia, ya sea que estés leyendo tú la Biblia y el Señor te hable y te diga que eso que estás haciendo lo tienes que dejar de hacer. Algunos no lo van a dejar de hacer, porque se necesita, como dice aquí, miel. Comerá miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y aquí, el énfasis que me gusta a mí en esta Reina Valera 1909 dice que comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Para. Amén, hermano. Amén, amén, amén. ¿Usted, alguien aquí toma vitamina C, hermano? ¿Sí toma vitamina C? Levante la mano los que toman vitamina C. Nadie toma vitamina C. Pero supongamos que alguien tomara vitamina C, toma vitamina C para no enfermarse. Entonces, igual es la revelación, la miel. Hay que estar comiendo miel, hay que estar comiendo miel. Y con el tiempo, óigame, hermano, y con el tiempo vamos a ir adquiriendo la capacidad para desechar lo malo. ¿Por qué hay gente, hermano, que acepta invitaciones para hacer cosas que no son buenas? Algunos no saben de que son malas las invitaciones que están aceptando. Otros tal vez sí lo saben, pero de todos modos aceptan la invitación. Pero seamos, analicemos este verso y démonos cuenta de que sí hay un buen grupo de cristianos que están haciendo cosas incorrectas porque todavía no han adquirido la capacidad, porque no reciben la revelación de parte de Dios. ¿cómo vamos a recibir nosotros la revelación de parte de Dios? Apocalipsis enseña, esta es la revelación del Padre, que Dios le dio al Hijo para que se la enviara a Juan a través de su ángel. Entonces, la revelación de la palabra de Dios viene a nosotros, oígame hermano, a través de los apóstoles, y los apóstoles la deben enseñar a los demás ministerios, y los demás ministerios enseñarla a la congregación. Y en algún momento Dios también te puede dar iluminación de la palabra de Dios mientras tú estés leyendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo te puede dar una iluminación y entender algo que nunca antes habías entendido. Y eso, hermano bendito, nos va a ayudar a poder desechar lo malo. Esto es interesante, hermano. Y esto es bien importante. Esto es bien importante, hermano. Porque ahorita no sabemos a qué situaciones malas nos vamos a enfrentar en el camino. Ahorita podemos dar una lista de un montón de cosas que son malas a mis criterios. Pero hay otras cosas, hermano, que son malas y que yo todavía no logro comprender que son malas hasta que yo también reciba la revelación. Lo que sí es seguro, hermano, es que si nosotros constantemente estamos comiendo la palabra de Dios, recibiendo la enseñanza, recibiendo la revelación, entonces Dios mismo nos va a abrir nuestros ojos, como lo pasó con Jonatán, para que distingamos las cosas malas y no las aceptemos, las rechacemos. Y aquí, la Biblia de Ginebra 1599 dice que va a comer mantequilla y miel hasta que tenga conocimiento. Ahora eso de tener conocimiento, hermano, es de ir aprendiendo. De cada día ir aprendiendo más, ir aprendiendo más, ir aprendiendo más de la palabra de Dios. Y ese conocimiento de la palabra de Dios que nosotros vayamos adquiriendo nos va a dar la capacidad para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque ese conocimiento que habla aquí la Biblia no es un conocimiento secular. Amén. No es un conocimiento secular. No es el conocimiento secular, hermano, el que da la capacidad para escoger lo bueno y desechar lo malo. No es el conocimiento de la tierra. Oiga lo que le voy a decir. Ni siquiera es el conocimiento de las teologías, ¿verdad? No es ese el conocimiento, porque hay algunos que son teólogos, pero la teología los torció, porque se graduó de teólogo, pero le enseñaron herejías. Es el conocimiento, oiga mi hermano, es el conocimiento de la palabra de Dios, el que nos va a dar, valga la redundancia, el conocimiento y la capacidad para poder desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque la carencia de ese conocimiento, valga la redundancia, les da una carencia de capacidad para poder reconocer y desechar lo malo y elegir lo bueno. Entonces por eso es que hay unos hermanos que están cruzados, ¿verdad? Rechazan lo bueno y eligen lo malo. Puede ser involuntario. Puede ser porque no tienen conocimiento, porque no tienen revelación. Pero Dios no es irresponsable. Dios no es irresponsable, hermano. Si Dios nos dice a nosotros de que a través del conocimiento y a través de la miel vamos a adquirir nosotros la capacidad para rechazar lo malo y elegir lo bueno, Él también pone a nuestra disposición ese conocimiento de la palabra de Dios y esa revelación. Amén. Hermano, Dios no es como algunos padres de familia, ¿verdad?, que inscriben a sus hijos en la escuela, en el instituto, pero como se lo gastaron todo en diciembre, ya no le compraron útiles. Así no es Dios. Dios no es así. Dios lo que dice, bueno, te estoy pidiendo que deseches lo malo y que escojas lo bueno, y también nos da las bendiciones para poder adquirir esa capacidad. Amén. Entonces, ¿de quién depende? ¿De quién depende entonces ir adquiriendo y sumando conocimiento? De cada uno de nosotros. Entonces, dígale que está a la par suya, hermano. Depende de usted ir adquiriendo conocimiento. Ir adquiriendo conocimiento. Amén. Amén, hermanos. Bueno, mire este otro. Hijo mío, hijo mío, Biblia de las Américas, hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te asocies con los que son inestables. Esto ya habíamos platicado algo hace algunas semanas, pero aquí dice, no te asocies con los inestables. Ahora, habíamos dicho en aquella ocasión, hermano, de que aquí hay dos situaciones que tenemos que comprender nosotros. Número uno, si un cristiano es inestable, no se tiene que juntar con inestables, porque esos inestables, en lugar de ayudarlo, lo van a dañar. El problema, usted sabe, hermano, que a veces hay como una unión natural entre algún grupo de personas. Por ejemplo, hermano, el amargado, siempre, sus mejores cuates siempre son los amargados. Hay como un imán que los atrae. Igual a los inestables los atraen otros que son inestables, pero el peligro es, hermano, que alguien que es inestable va a ir de mal en peor, va a ir de mal en peor. Entonces, por eso viene este Salomón y le dice a su hijo, no te asocies con los inestables. ¿Por qué? ¿Por qué le dice que no se asocie con los inestables? Porque de repente se levantará su desgracia. ¿La desgracia de quién? ¿La desgracia de quién, hermano? De los inestables. ¿Qué atraen los inestables entonces? Desgracias. Esos inestables sí son desgraciados, ¿verdad? Pues yo solo estoy diciendo lo que dice la Biblia, ¿verdad? O sea, no tienen gracia, les va mal. ¿Y qué más? Y la destrucción que vendrá de ambos. Entonces, mire, pues, ¿por qué es peligroso juntarse con inestables? Porque atraen desgracia y porque atraen destrucción. Analice usted a personas inestables. Analice usted personas inestables y se va a dar cuenta que les va mal. A los inestables les va mal. Entonces viene el Señor y nos dice, nos aconseja, no te asocies con los inestables. Amén. Ahora si tú has avanzado en el Evangelio y tu fe ha ido madurando, tu fe ha ido evolucionando, hermano bendito, entonces tú tal vez podrías ayudar a alguien que es inestable, principalmente si son los de tu casa, principalmente si es tu esposa, si tú eres hombre, o si es tu esposo, si tú eres mujer, o si son tus hijos, si tú eres padre o madre de familia. Deberías ayudar a los tuyos en primer lugar. Pero si alguien no es estable, entonces ahí sí mejor debería de alejarse de los inestables y juntarse con los estables, no con los establos, ¿verdad? Y esta palabra estable, que son inestables, si usted busca en un diccionario inestable, le va a decir que no es estable. Entonces por eso yo mejor le puse aquí estable, oiga, mire esta última parte, que mantiene o recupera el equilibrio. Un estable, ya lo hemos platicado, es una persona que el domingo está, dice, hoy sí voy a ir a la iglesia, y a las 10 de la mañana ya no tiene ganas de ir a la iglesia. Es inestable. O que después del retiro dice, este año sí, y el día domingo que ya regresamos todos acá a su congregación, dice, mejor ya no. O que después de la proclama dice, hoy vi al Señor y depende que el día siguiente otra vez esté. Él o ella son inestables. Y lo que necesitan es examinarse, tal vez se han estado juntando con alguien que es inestable y alejarse de ellos. Ahora, mire esto. La Biblia de las Américas dice, no te asocies con los inestables. Pero mire estas otras versiones. La Biblia de Ginebra dice aquí que no hay que asociarse con los que son sediciosos. ¿Quién es un sedicioso, hermano? Alguien que tiene mucha sed, van a decir algunos, ¿verdad? No, ese no es sedicioso, ese es sediento. Un sedicioso o una sediciosa son personas que levantan sediciones o rebeldías o algo así como huelgueros o algo así como díscolos, ¿verdad? Que ya platicamos de los díscolos, que en lugar de hacer caso, prefieren no hacer caso, ¿verdad? Dicen, vamos a correr y se va caminando. Vamos a caminar y empieza a correr, ¿verdad? Vamos a llorar y se empieza a reír. Vamos a reírnos y empieza a llorar. Los díscolos siempre llevan la contraria. Pero si lo hace solo él, pues está mal. Pero los sediciosos ya no solo son ellos, sino que empiezan a alborotar a la gente. Oiga, mi hermano, empiezan a alborotar a la gente en contra de la autoridad. Cualquiera que sea la autoridad. Mire cómo se ha vuelto de sedicioso nuestro país ahora. Después de que votaron al uno y a la dos, ¿verdad? Se quedó contaminado el país de sedición. Por ejemplo, la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, hermano, que los sediciosos taparon las fronteras del país. Y eso es malo, hermano. Eso es muy malo para el país, porque entonces la inversión extranjera se puede ir y automáticamente van a empezar a cerrar empresas y automáticamente van a despedir a la gente y automáticamente va a haber pobreza. Eso es muy malo. ¿Por qué? Porque entonces ahora, como el país se quedó, la sociedad se quedó contaminada, entonces viene un grupito, hermano, y dice, no, nosotros no estamos de acuerdo que cobren 75 quetzales de agua y tapan la calle. Pero son uno, dos, tres que manipulan ahí sí que a toda la mara, ¿verdad? Entonces viene la Biblia y nos dice, hijo mío, teme al Señor y al Rey, pero no te juntes, no te asocies con los sediciosos. Amén. Y recuerdo, hermano, que cuando estaba en la universidad había un compañero que, gracias a Dios, cuando yo estuve nunca hubo problema, pero una vez hubo manifestación ahí en la Petapa. Ya va a haber manifestación, dijo uno, ¡vamos! Sí, dice, bueno, yo creo que yo no fui, ¿verdad? Y cuando vi, venía de regreso, ¿y qué pasó? O sea, era manifestación pacífica, yo quería acción, dijo. ¿Quiénes son sus amigos? Sediciosos. No se junte con ellos. ¿Quién se lo dice? Dios. No el pastor. Dios. No se junte con ellos. No se junte con ellos. Porque la Biblia dice que al que anda con sabios, se vuelve sabio. Ahora generalicemos ese principio. El que anda con sediciosos, se vuelve sedicioso. Aunque al principio no era sedicioso, al final de cuentas se vuelve sedicioso. Entonces el consejo de Dios es, no te juntes con los sediciosos. Amén. Así que si tienes un tu cuate que es sindicalista, ten cuidado. Están de moda los sindicatos ahora, ¿verdad? Y bueno, mejor sigamos adelante. No, dígale al que está a la par suya, hermano, no sea amigo, no tenga coinonía con los sediciosos. Tampoco, usted tal vez conoce a un sedicioso, ay, no te voy a saludar porque me voy a contaminar. No, ¿verdad? Salúdelo, bendígalo, que el Señor te libere, dígale, ¿verdad? Pero ya entablar una amistad y entablar coinonía, eso es peligroso. O que usted invite a desayunar o almorzar a un sedicioso a su casa. Ahí va a ver los clavos que le va a dejar cuando se vaya. La esposa se le va a poner brincona, los hijos también. La suegra lo va a llegar a visitar. Bueno, mejor sigamos adelante. La Biblia de los Obispos, en la última parte dice, no mantengas compañía con los que regresan hacia atrás. No mantengas compañía con los que regresan hacia atrás. O con los que se resbalan hacia atrás. Esa palabra es resbalar hacia atrás. Entonces, mire, hermano. Mire, pues. Todos nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos que han caído. ¿Amén? ¿Está de acuerdo usted conmigo en eso, sí o no? Todos nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos que han caído. Seríamos malos y seríamos fariseos si no ayudamos a nuestros hermanos que han caído. Hay que ayudarlos, hay que orar por ellos, hay que saludarlos. Pero no es de Dios dejar tirados a nuestros hermanos que han caído. No es de Dios. Por eso está aquella parábola que un hombre cuando iba por el camino, lo dejaron mal matado, medio muerto, dice la Biblia. Y pasó un sacerdote, se hizo para el otro lado. Pasó un anciano, se hizo para el otro lado. Y solo un samaritano lo ayudó. Eso es cuando nosotros miramos a alguien que está caído y no lo ayudamos. Tenemos que ayudarlo y poco a poco hablarle al Señor. Y algo va a hacer el Señor en la otra persona. Amén. Pero hay algunos, hermano, hay algunos que, por ejemplo, porque hay algunos que usted les habla y le oyen, lo oyen y dice, pero hay otro tipo de personas que cayeron, pero esos sí ya se volvieron así, ya van en contra de lo que usted les habla. Usted le dice, el Señor es bueno, y la otra persona ya empieza como, digámoslo así, como a blasfemar en contra del Señor. Porque incluso Santiago dice que hay algunos que hay que ayudarlos, a unos hay que convencerlos, a otros hay que rescatarlos del fuego, y él mismo dice, y a otros ni siquiera les toquen sus ropas, porque aún la ropa de ellos está contaminada. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. ¿A dónde va, hermana? Es que voy a visitar a la samaritana que regresó al mundo. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque la samaritana la puede volver del equipo de la samaritana, ¿verdad? Hay que tener cuidado como aquellos hermanos, ¿verdad? Como aquel que yo le conté, hermano. Aquí hubo un hermano que lo cacharon metiéndose a un bar. Y una oveja que se dio cuenta y lo contó, que yo vi a fulano de tal. ¿Estás seguro? Sí. ¿Lo puedes decir enfrente de él? Sí. Y lo llamaron. El hermano dice que te vieron entrando a tal lugar. Y el hermano se pone a llorar. Sí, es que tengo una hermana que anda en malos caminos, dijo. No era su hermana. Era la novia, ¿verdad? Entonces viene pues. Hay algunos que sí tenemos que ayudarlos. Pero hay otros de los cuales debemos tener cuidado. Amén. Amén, hermano. El Señor incluso el Espíritu Santo te va a decir, cuando debas tener cuidado, Él dice, hermano, Él habla. Y entonces nosotros tenemos que obedecer y tener cuidado. Y aquí, la Biblia de Tyndale dice que no hay que mantener compañía con los calumniadores. ¿Quién es un calumniador? Mire, pues calumnia es cuando alguien dice algo para dañar a otra persona. Hermano, mire, yo por lo menos antes almorzaba con un grupo de compañeros de trabajo, pero me llegó tanto a fastidiar, hermano, que solo calumniando a la gente vivía. Que preferí mejor ya no almorzar con ellos. Oigan, hermano, porque solo calumniando a la gente, solo hablando mal de la gente, y calumniando, hermano, oigan, hermano, y la sociedad, esta sociedad, por lo menos con los que yo me relaciono, hermano, es gente muy simple. Todo lo creen. No se pueden averiguar si lo que está diciendo fulano es verdad o es mentira, sino que dan por verdad lo que el otro está diciendo. Una vez hablando de mal de un hermano que estaba ayudando a otras personas. Y sabían que el hermano ayudaba a unas personas y ya estaban hablando mal. Entonces le dije, vos eso que estás diciendo es difamación, mole. ¿Y por qué? Porque estás hablando mal de aquel. Creo que ni enfrente está aquí aquel para que se defienda. Entonces, en ese caso yo preferí mejor zafarme de eso, ¿verdad? Pero eso se puede dar en la calle, se puede dar donde trabajas, donde estudias, o incluso entre los hermanos. Que lamentablemente, hermano, lamentablemente siempre hay gente que o que son carnales o que están endemoniados y no quieren dejar de hacer eso, de estar calurniando, dirían algunos, ¿verdad?, a las demás personas. Con ellos, ¿qué hay que hacer? No juntarse. Con los que calumnian, no hay que juntarse. Amén. Mira este otro. Sé sabio, hijo mío. Mire qué bonito este verso, hermano. Mire, este, hermanos, ¿cuántos son padres de familia aquí? O madres de familia, levante su mano. Este verso deberíamos dedicar nosotros a nuestros hijos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, oiga, y tendré que responder al que me agravie. Mire esto, hermano. Mire, hermano, mire. ¿Cómo se lo digo, hermano? Esto, hermano, es como que a un padre de familia le digan que su hijo es ladrón. Esa es una ofensa para los padres. O para algunos es una honra, ¿verdad? Así como está esta sociedad torcida, hermano. Pero, oiga, mi hermano, nosotros tenemos que, mire, nosotros de verdad, hermano, mire, nosotros deberíamos de clamarle al Señor que se apiade de nosotros para que nos ayude a educar a nuestros hijos, hermano. De verdad, hermano. De verdad, porque cuando los hijos son pequeños, los traemos a la iglesia y si no tienen ganas de todo, no los traemos, hermano, y aquí están. Pero ya cuando son grandes, ya la cosa es otra, hermano. Ya la situación es diferente. De verdad, hermano. De verdad. Así que si usted, sus hijos están aquí, usted debería estar súper agradecido o agradecida con Dios, hermano. Esa bendición no tiene, ahí sí como dice el anuncio, ¿verdad? No tiene precio. Es una tremenda bendición que los hijos estén involucrados, que hayan conocido al Señor. Eso es impagable, ¿verdad? Y que estén involucrados en la iglesia. Pero mire, viene Salomón y le dice, hijo mío, sé sabio. Alegra mi corazón así cuando alguien me ofenda en la calle, yo voy a poder responder. ¿Pero de qué iba a responder? Acerca del hijo. Óigame, hermano. Iba a responder acerca del hijo. Él iba a utilizar a su hijo para defenderse de los que lo estaban ofendiendo. Por eso, mire, nosotros deberíamos, con la ayuda de Dios, deberíamos de hacer todo lo posible por educar bien a nuestros hijos, por educarlos y encaminarlos en el Evangelio. Todo lo que esté a nuestra disposición, incluso van a haber situaciones que ellos van a ver injustas. Y no son injustas, pero ellos lo necesitan. Y van a haber otras veces que sí van a ser injustas. Porque como nosotros no somos perfectos, o sí, ¿cuántos de los que son padres de familia son perfectos? Plus cuán perfectos. No, ¿verdad? Vamos a fallar, pero no va a ser con mala intención. Va a ser con la intención de protegerlos. Y cuando ellos crezcan, ellos van a entender de que si hubo errores como padres de familia, no fue de mala intención. Amén. Por lo menos, mire, yo logré entender algunas cosas de mis padres cuando yo tuve a mi primera hija. Fue como pasar a otra dimensión, hermano. Pasé a otra dimensión y comprendí algunas cosas que mis padres hicieron y que yo antes las había visto como una injusticia. Pero que ahora que me tocaba a mí ser padre de familia, me di cuenta de que o no había sido injusticia o había sido involuntario. Pero bueno, óigame, hermano. Entonces, ¿cuál es el consejo? Aquí hay dos consejos. Número uno, sé sabio. Y número dos, alegra mi corazón. ¿Cuántos aquí todavía viven con sus papás y están solteros? Levante su mano los que todavía viven con sus papás. Baje su manita. Ya sea con su papá o con su mamá, ¿verdad? ¿Usted alegra a sus papás? ¿O solo los vive enojando? Ya los hermanos tienen que tomar pastillas para el hígado porque tienen un hijo que es canela fina, ¿verdad? El consejo de Dios es, sé sabio, hijo mío. Sé sabia, hija mía, y alegra mi corazón. Este proverbio 27:11 hay que mandarlo a imprimir y ponerlo en el techo, ¿verdad? Así cuando el patojo o la patoja se acueste, siempre lo va a ver, ¿verdad? Va a estar viendo al techo ahí, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Hay que ponerse en el espejo, ¿verdad? Entonces aquí el consejo, veamos el segundo consejo, hermanos. El segundo consejo es, alegra mi corazón. Mire, yo sé que aquí todos estamos en una etapa de restauración. Amén. Dígale que está a la par su hermano, usted está en reparación, en enderezado y pintura. Otros están en overhaul, ¿verdad? Otros están en overhauling porque el mundo los dejó todos destartalados, pero Dios hace milagros. Pero mire pues, yo no sé si aquí hay algún hermano que o hermana que sus papás cada vez que hable de él o de ella se sienta contento. Pero yo no sé, hermano, si a ustedes lo aman. No sé si voy a poner el dedo en la llaga a algunos, ¿verdad? Pero hermano, cuando sus papás han hablado de usted, ¿lo han puesto como algún ejemplo de alegría o como, es que verá que yo tengo un hijo que me da problemas, ese no es nada, el mío es peor, dirán los hermanos, ¿verdad? Bueno, hay que examinarse y corregir lo malo que estemos haciendo. Amén. Entonces viene el Señor y dice, alegra mi corazón, alegra mi corazón. Y lo mismo dice en Proverbios 23:15, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Amén. Entonces, ¿cómo se alegra el corazón? ¿Cómo se alegra el corazón? Siendo sabio. Si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Ahora mire pues, aquí yo le voy a mostrar tres versículos. Y en los tres versículos habla de sabiduría. Pero son diferentes sabidurías. Aquí la palabra hebrea que se utiliza en Proverbios 27:11 y 23:15 es la palabra hakam. Y dice que se utiliza para ser sabio, oiga, de mente, de palabras y de actos. Oiga esto. Dice que es un verbo que significa, oiga, mire esta sabiduría, pues hermano, mire esta sabiduría, ser prudente, actuar, oiga, actuar de acuerdo a la sabiduría. Bueno, realmente le quería hablar de otros versos antes, pero ahora ya le empecé a hablar de esto. Aquí dice que es actuar de acuerdo a la sabiduría, oiga, para tomar decisiones acertadas. Y para manifestar sabiduría. Entonces aquí, hermano, no solamente se trata de pensar con sabiduría, sino que de actuar con sabiduría. Porque aquí dice, para tomar decisiones acertadas. Ahora, al principio aplicamos esto, que los hijos deben alegrar al corazón del padre, pero ahora apliquémoslo a todos nosotros. Nosotros como hijos debemos a alegrar el corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo vamos a alegrar el corazón de nuestro Padre Celestial? siendo sabios. ¿Y cómo se va a evidenciar si somos sabios? Nuestras decisiones. Nuestras decisiones van a ser decisiones acertadas. Hermano, pero aquí está cardíaco porque muchas veces tomamos malas decisiones. ¿O no tomamos malas decisiones? Mire pues, hermano, hay algunos que tomaron malas decisiones y ahora ya no se pueden hacer el quite. Por ejemplo, puede ser una hermana que eligió un mal esposo y ahora se tiene que aguantar hasta que se muera el esposo, ¿verdad? ¡Alarán! Pero Dios nos da sabiduría para que, óigame, para que de ahora en adelante empecemos a tomar decisiones acertadas. Entonces, ¿cómo vamos a alegrar al Padre? Tomando decisiones sabias. Y hace algunos servicios, me recuerdo que platicamos de cómo adquirimos sabiduría. Y una de las formas como se adquiere sabiduría es con vara. Así dice la Biblia, ¿verdad? Pero la vara representa autoridad, ¿verdad? Reconocer autoridad, aceptar autoridad. Eso nos vuelve a nosotros sabios. Y entonces vamos a poder tomar decisiones acertadas y manifestar sabiduría. Amén. Hay un proverbio donde viene alguna persona y dice, casi en todo mal he estado. Y una de las cosas que dice es que no recibió sabiduría. Miren, entonces, el resultado de cómo estemos nosotros de aquí a 5 años o de aquí a 10 años va a ser de acuerdo a las decisiones que tomamos ahora. Si tomamos decisiones sabias, seguramente nos va a ir bien. Amén. Amén, hermano. Mire este otro. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre. ¿Por cuál es el consejo aquí? Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Entonces viene aquí, el hijo sabio alegra al padre. Ahora dése cuenta, la palabra hebrea aquí es muy parecida. Mire pues, en hebreo, póngame atención a esto, tal vez no le va a servir de mucho, o tal vez sí. Pero en idioma hebreo, en idioma hebreo no existen las vocales. Solo las consonantes. O sea, no existe A, E, I, O, U. Originalmente no existía. Después se lo agregaron para que el sentido de lo que dice la Biblia no se perdiera. Pero como original fuente fue escrito, no existen vocales. Entonces, en esta palabra que está aquí, Hakam, la palabra que sí aparecen en hebreo es la que representa la H, la Kaf y la Mem. La raíz es la misma, pero la palabra es diferente. Pero mire lo que significa esta palabra. Significa ser inteligente, ser hábil, ser creativo y tener experiencia. Esta era la que yo le quería decir primero. Porque hay muchos hijos que son inteligentes. ¿Cuántos sacan cuando estudian? De 80 para arriba es su promedio. Pero son inteligentes. Son hábiles, son creativos, tienen experiencia. Lo único malo es que le hace falta esta otra sabiduría. Que esta es solamente para ser hábil, inteligente, creativo. Es pilas para la computadora, es pilas para jugar fútbol, es pilas para hablar inglés, es pilas para trabajar, para todo. Pero puede ser que le haga falta esta otra sabiduría. Entonces, lo que Dios quiere es que tengamos la sabiduría Hakam con las dos A con colochito, con una A con colochito arriba y la sabiduría Hakam con las dos colochitos arriba. Entonces yo solo le estoy poniendo este ejemplo, hermano, para que comprendamos que Dios quiere que tengamos este tipo de sabiduría. Que seamos inteligentes, que seamos hábiles, que seamos creativos, hermano. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo tengo la convicción en mi corazón, hermano, óigame, yo tengo la convicción en mi corazón que la Biblia libera nuestro entendimiento. Leer la Biblia nos da más inteligencia. Yo por lo menos tengo la convicción porque yo lo experimenté en mi vida. Yo puedo recordar la época en que yo sentí en mi vida que el Señor me dio inteligencia. Yo antes no era muy, para los estudios no era muy, pero yo recuerdo que el Señor me dio un rema a mí, el Señor me dio un rema, y ese rema liberó mi mente, liberó mi entendimiento, liberó mi inteligencia. Y el rema era, es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Entonces eso liberó mi inteligencia. Entonces, hermano, esta sabiduría también la necesitamos. Que es ser inteligente, hábil, creativo. Por eso yo le digo, hermano, si aquí hay muchachos que ellos piensan que no nacieron para amar, así no, ¿verdad? Para estudiar, está bien. Pero dedíquense a aprender un oficio bien hecho, no a medias. Porque la negligencia trae la pobreza, dice la Biblia. De hecho, hemos hablado que Adán, antes de casarse, ya sabía trabajar. Adán, antes de casarse ya sabía trabajar, no estaba en un tremendo relax eterno, no, lo pusieron a trabajar desde el principio. Entonces, ¿cómo vamos a alegrar nosotros al corazón del Padre? Dejando que libere nuestra inteligencia. Amén. Volviéndonos hábiles y creativos y adquiriendo experiencia. Así que hermano, hermana, ore por sus hijos. Ore por sus hijos, dígale, Señor, libera la inteligencia de mi hijo, libera la inteligencia de mi hija. Y yo se le aseguro que Dios va a oír su oración y Dios se la va a responder. Cuando mire su hijo, super pilas, ¿verdad? ¿A quién salió? A mí, va a decir la mamá o el papá, ¿verdad? Salió, el papá dice, salió bonita como la mamá, pero inteligente como yo, dice, ¿verdad? Mira este otro. Vamos a ver. Bueno, aquí iba a hablar de los sabios. Si subes, mija, por favor. Vamos a ver. Aquí quiero que veamos otros. El hijo sabio alegra al padre. Aquí le voy a poner algunos ejemplos de quienes son sabios, ¿verdad? El sabio recibe mandamientos. ¿Quién es el sabio? El sabio teme y se aparta del mal. ¿Pero qué es lo que hace que el sabio se aparte del mal, hermano? ¿Qué es esa situación que hace que el sabio se aparte del mal? El temor. O sea, el sabio no es Juan sin miedo. No, le da miedo y se va. Mire aquí, el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio la sosiega. Así que miremos, si nosotros somos de un carácter incontrolable, no somos sabios. Pero si te enojas y te logras contener, entonces eso quiere decir que sí hay sabiduría que está actuando en tu vida, si te logras controlar. El sabio tiene sus ojos en la cabeza y el necio en los pies. Bueno, eso se lo pongo yo, ¿verdad? Aquí no lo dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Y aquí es otra sabiduría. Aquí es la sabiduría Jocma. Ahora mira esta inteligencia, pues, esta sabiduría, perdón. Esta sabiduría contiene a las otras dos anteriores, porque contiene la habilidad, contiene el ingenio, y también contiene la sabiduría y la prudencia. Oiga hermano, esta tercera sabiduría también la necesitamos. Amén. El problema de Salomón fue que solo tuvo un tipo de sabiduría. Los primeros capítulos de Primera Crónicas, qué hermoso, hermano. Cuando le pide, Señor, dame un corazón entendido para poder dirigir a tu pueblo, porque ¿quién lo pueda poder dirigir? Pero ya en los capítulos, 2, 3 capítulos después, cuando uno lee, ya había hecho, ya se había casado con una hija de faraón. ¿Dónde quedó la sabiduría? Lo que pasa es que solo tuvo un tipo de sabiduría, pero aquí el Señor nos enseña que nosotros necesitamos, son 7 sabidurías, pero aquí vimos 3. Y eso nos va a ayudar a nosotros. Amén. Bueno, aquí sigue hablando del corazón, y con esto voy a ir terminando. Temprano, hermano, mire, yo lo miro desesperado yo. Entonces, Proverbios 23:24. Mucho se alegrará el padre del justo. ¿De dónde? ¿Cómo relaciono esto? Porque aquí dice, alegra mi corazón. Hijo mío, alegra mi corazón. Y entonces viene aquí la Biblia, dice que el padre del justo se alegra. ¿Cómo se alegra al corazón del padre? Siendo justos. Amén. Dile al que está a la par suya, hermano, siendo justos vamos a alegrar el corazón del padre. Y mire este. ¿Cómo sabemos quién es un justo? La senda de los justos es como la luz de la aurora. Qué hermoso esto para mí, hermano. Porque un justo no es alguien que sea impecable, no, un justo es alguien que poco a poco está avanzando, poco a poco, un paso a la vez, poco a poco va avanzando. No es alguien que sea completamente perfecto, no, es alguien que está avanzando en la perfección y que cada vez hay menos tinieblas en él. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el sabio? Perdón, el justo y sabio. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, ¿quién es justo? El que aprende. Esa es una característica de los justos, que oyen la enseñanza, la reciben y aumenta su saber. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, porque el justo habla con tacto, ¿verdad? Para no ofender. El justo aborrece la palabra de mentira. Mira, ya a veces hay hermanos que ni necesidad de mentir hay, pero mienten. Bueno, mire este otro. Mire, este es hermoso también para mí. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. Entonces el justo es aquel que sabe que su refugio está en Dios. Si nosotros salimos corriendo, que para mí, yo entiendo, hermano, que cada vez que nosotros nos congregamos es porque estamos refugiándonos en el Señor. Entonces el justo no es aquel que no le da miedo a nada. El justo es aquel que su confianza está puesta en Dios y sale corriendo para refugiarse en Dios, para que Dios lo proteja, para que Dios lo defienda. Amén. Y con este sí voy a terminar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo, ¿qué hace el justo? Hermano, ¿sí se lee o no se lee? ¿Qué hace el justo?
Da.
Da. Si hay un hermano que no le gusta dar, no está avanzando en ser justo, y como no está avanzando en ser justo, no alegra el corazón del Padre. Hay que dar, hermano. Hay que dar, no solo recibir. Es bienaventurado recibir. La Biblia dice que es bienaventurado recibir, pero es más bienaventurado recibir. Por eso, hermano, el privilegio que se le da a los hermanos de ministrar las ofrendas es para enseñar de las bendiciones y los beneficios de dar. Amén. No acerca de no dar, ¿verdad? Como se hacía antes. Los hermanos enseñaban a no dar. Si usted no da, hermano, Dios sabe. No, si eso no. Hay que enseñar los beneficios de dar. Y aquí dice la Biblia, el justo da. Y después dice la Biblia que le es añadido más. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, para que estos consejos queden grabados en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros. Señor bueno, Señor misericordioso, Padre de toda bondad. Por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Levante su oración, hermano. Yo le pido, le aconsejo, le invito a que levante su oración. Levante su oración y pídale al Señor que le ayude a recibir estos consejos. Señor, ayúdanos. Por favor, Señor, ayúdanos a que busquemos la miel, a que comamos la miel, Señor, en el nombre de Jesús. A que ya no comamos ajenjo, a que ya no comamos amargura, Señor, en el nombre de Jesús. Aparta, Señor, aparta a aquellos hermanos que no se pueden apartar de los sediciosos. Apártalos tú, Señor. Aparta a aquellos hermanos que no se pueden apartar de los inestables y que esos inestables los han estado afectando. Apártalos, Señor, en el nombre de Jesús. Danos de tu miel, Señor, para que podamos aprender a rechazar lo malo y a elegir lo bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Danos de tu sabiduría, Señor, de tus siete sabidurías, de la sabiduría Jocma, de la sabiduría Hakam, Señor, a cada uno de nosotros. De la sabiduría que nos da inteligencia, Señor, de la sabiduría que nos da habilidades, de la sabiduría que nos vuelve creativos, Señor, danos a cada uno de nosotros. De la sabiduría que nos vuelve gente experta, de la sabiduría que nos vuelve gente prudente, Señor, en el nombre de Jesús. Danos de esa sabiduría. Por favor, Señor, danos a cada uno de tus sabidurías, Señor, de tus sabidurías. Para no tomar decisiones equivocadas, Señor, para tomar decisiones sabias, para tomar decisiones prudentes. Da de tu sabiduría a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, que tu sabiduría actúe en cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Dale de tu sabiduría a estos jóvenes, Señor, a las señoritas, para que tomen decisiones sabias, decisiones prudentes, decisiones acertadas, Señor, en el nombre de Jesús. A todos los que están aquí, Señor, a tu pueblo, derrama de tu sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús, para liberar la inteligencia, para liberar las manos, para liberar la mente, Señor, en el nombre de Jesús, para dar habilidades, para dar inteligencia, para que aumenten la experiencia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Danos de tu sabiduría, Señor, para apartarnos del mal, Señor, en el nombre de Jesús. Danos de tu sabiduría para apartarnos del mal, en el nombre de Jesús, para alejar nuestros pies del mal, para alejar nuestras decisiones del mal, para alejar a nuestra familia del mal, Señor. Danos sabiduría a cada uno de nosotros. Por favor, Señor, derrama de tu sabiduría para que podamos alejarnos del mal, rechazar lo malo, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús.